Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 15:23 de un miércoles 21 de mayo del 2025. Estamos aquí en ¿Quién vive? En el Colegio San Gabriel y estamos, bueno, terminando este curso escolar. Y hoy en el estudio, bueno, habíamos invitado a alumnos nuestros de bachillerato para hablar, pero los pobres tienen examen mañana. Así que, bueno, tengo aquí a dos personas muy ilustres del colegio conmigo, don Eduardo y don CJ, que es como le llaman los chicos.
Esto Carlos Javier. Don CJ, que está un poco regular.
Bueno. Así es como te llaman los chicos, CJ, sí, CJ. Sí,
sí. Y los profes también.
Lo he comprobado en Roma. Sí. Y
quítale,
bueno,
quítale el don porque nosotros somos muy jóvenes todavía para que
eso
nos pongan
sí,
el don.
Sí, estamos hablando antes de edades, así que no pondré don. Pero bueno, la idea de este programa es, a punto de ya de terminar este año los Quién Vive, es, bueno, pues, ¿quién vive en San Gabriel, no? En este momento, porque ya sabéis que lo hablamos los profesores el día de la graduación, ¿no? Que está Cronos, el dios del tiempo este regular y tal, y está Kairos, aquí el filósofo me mira con mala cara, pero del tiempo, del acontecimiento, de lo que pasa, lo que ocurre, ¿no? Y en este momento, pues, ¿quién vive en San Gabriel?
Carlos.
Pues, a ver, yo voy a hacer alusión a una virtud que, de la que no se suele hablar demasiado porque suele tener mala prensa, y es la compasión. De hecho, uno de mis autores predilectos, que es Schopenhauer, que tenía bastante mala prensa por esto del pesimismo y la mala opinión que tenía del ser humano, pero en su sistema ético y moral daba mucha importancia a la compasión, a ese Mitleiden. En alemán, Leiden es sufrir, Mit es la preposición con, es sufrir con, que es igual que en latín compasio, tener pasiones con el otro. Entonces, creo que cada vez tengo más claro que es muy útil, muy valioso, y uno se ve en el corazón del otro cuando siente compasión. Y es una compasión que no tiene que ver con tener conmiseración del otro, es decir, con mirarle desde un pedestal, desde un puesto jerárquicamente superior, sino desde una igualdad, que Aristóteles diría mesotés, es el término medio. Lo que iguala a las personas es que tenemos los mismos sentimientos, las mismas emociones, los mismos afectos, y desde ahí nos podemos ver, no solo a los ojos, sino que nos podemos ver de corazón a corazón. Esto es la compasión.
Lo que no sé si estás sacando este tema, porque como llegamos a final de curso y vienen los exámenes, las notas, ¿te refieres la compasión a ser compasivo con los alumnos?
No, en absoluto. No, para nada. Bueno, que sean compasivos si acaso los correctores de la PAU en la Complutense, pero bueno, que es necesaria también la compasión en la relación entre estudiantes y profesores, no solo del profesor al estudiante, sino también del estudiante al profesor, porque a veces, bueno, ellos se olvidan de que nosotros estamos trabajando, nosotros nos olvidamos de sus preocupaciones adolescentes, y cuando miras al corazón a un estudiante y él te mira al corazón, sucede algo mágico en el aula, algo mágico, no quería romantizarlo, sucede algo maravilloso, sucede la maravilla, que es yo te entiendo, yo te veo, yo te comprendo, y te voy a escuchar porque sé que sabes. Y además me quieres transmitir algo que sabes. Y esto es lo valioso de la enseñanza, esa bidireccionalidad que une en el aula, más allá de la jerarquía de profesor-estudiante. Eso es la compasión en el aula, yo creo.
Bueno, yo estaba pensando, antes de que hablases también, y mira, ha coincidido un poco en el que vive el que comparte. Para mí, en este caso, pues compartimos micrófonos, momentos que a veces decíamos antes off the record, ¿no? Que no nos veíamos mucho y que a veces cuando nos veíamos, pues que surgen conversaciones. Creo que, como esa frase de la felicidad solo es real cuando es compartida, bueno, es de una película dirigida por Sean Penn, Hacia rutas salvajes, que lo hemos comentado alguna vez, no recuerdo el libro, es un personaje real que, bueno, tiene ahí una serie de vivencias buscando como bueno, pues experiencias vitales y al final en la biografía se da cuenta que la realidad la felicidad solo es real cuando se comparte. Entonces yo creo que vivimos cuando compartimos con los otros, y en este mundo tan conectado pero también tan convulso, tan rápido, bueno, pues creo que hay que a lo mejor echar un poquito el freno y tener pues estos espacios, estos momentos de encuentro, disfrutarlos y compartir para poder vivir.
Antes de nada, Edu, yo no sé si le han hecho esta pregunta a Chema, porque es su programa y muchas veces se aprovecha. ¿Pero qué te parece si le preguntamos quién vive?
Se suele... sí.
Me suelo hackear. Hackear.
Pero es que ahora no lo vas a hacer.
Como es el penúltimo programa, ¿no? Me habéis pillado aquí a colación quién vive.
¿Quién vive, Chema?
Pues mira, yo diría que vive... y me viene bien lo que ha dicho, porque vive quien es compasivo con los demás. Vive quien trabaja en la educación. Lo voy a decir, oye, y quien no trabaja en educación, pues vive menos, porque este trabajo es el mejor del mundo y yo creo que aporta mucha vida, ¿no? Pero vive también eso, quien pone sus ojos en ayudar a los demás, en contribuir a que el mundo sea mejor. Vive quien está despierto, vive quien vive el presente, vive el que se da cuenta de las cosas que pasan, el que se ilusiona, el que se ríe, el que se lo pasa bien, el que llora cuando tiene que llorar, el que vive las emociones, el que tiene una actitud ante la vida como algo que se nos da gratuitamente cada día y da gracias por recibirla. Yo lo percibo así, pues todos tenemos días mejores y peores, pero vive también quien vive esos días peores, ¿no? Y sabe qué ocurre o qué pasa dentro de uno para que eso sea así, ¿no? Y vive también quien, a pesar de esta época de un poco de declive, yo creo, social, de cosas que están ocurriendo en nuestro entorno, a veces poco comprensibles. Quien ve la tele dice, pero ¿esto qué es? Es que siempre es lo mismo, y ves una cosa y otra, son discursos que, no sé, son un poco vacíos. Vive quien sabe que desde su centro escolar, desde los chicos que tiene en el aula, pues puede contribuir a que los chicos, pues yo que sé, vivan experiencias positivas, se hagan amigos, se replanteen cosas, se ilusionen, se motiven. Y eso creo que en nuestro colegio lo hacemos y lo compartimos. Y eso da mucha vida. Esa es mi respuesta, madre mía.
¿Y ahora qué hacemos? ¿Quién sigue presentando el programa ahora?
Creo que ya ha concluido el programa ya. Perfecto.
Bueno, ahora desciende otra vez a tu faceta de director y presentador del programa, Chema.
Desciendo, sí. Yo mira, una cosa que objetivamente me preocupa, y lo hemos hablado muchas veces, es un poco el contexto social, cómo están ocurriendo cosas en el entorno, ¿no? En la sociedad, en el mundo, o sea, cómo el ser humano tiene capacidad casi instantánea de resolver el hambre y cualquier cosa en el mundo, ¿no? En cualquier situación, porque hay formas de hacerlo y no se resuelven, ¿no? Y cómo todo se está volviendo muy raro, muy complejo, muy, muy difícil, ¿no? Entonces, yo no quiero estar ahí. Yo quiero estar en la esperanza, en la alegría, en la construcción. Y a mí me gustaría que eso fuéramos capaces de hacerlo en el cole y que la gente que salía del cole viviera las cosas así. Por ejemplo, nos hemos ido a Roma con 97 alumnos, ¿no? Con la dificultad que eso genera, con las cosas que pasan, con las dificultades que hemos tenido. Y sin embargo ha sido un viaje maravilloso, ¿no? Porque es que los chicos son buena gente, ¿no? Y los chicos, decimos, es que los chicos ahora no sé qué, pero los chicos son maravillosos. Lo que pasa es que también hay que darles la oportunidad de que lo sean, ¿no? Y descubres cosas en ellos que es alucinante. Yo venía escuchando hoy el programa de radio que hicieron los de las cosas que nunca te dije, que no había terminado. Joder, y es que se me saltaban las lágrimas. Chicos de 16, 17 años diciendo unas cosas acerca de la alegría, de la felicidad, del arte, de la visión de la realidad. Digo, madre mía, lo que tenemos en el cole. O sea, qué pasada. Entonces, bueno, pues hay muchos motivos para en el cole construir. Y yo creo que es un poco la misión. En lugar de estar en la desesperanza, en la visión negativa, en la crítica continua de lo que hay fuera, que da para eso, yo creo que hay que estar en la construcción y en la esperanza de hacer, por lo menos de nuestro entorno, algo vivible, maravilloso. Y no sé, y algo para dar gracias. No sé lo que pensáis vosotros.
Yo estoy pensando, como no puede ser de otra manera, en María Zambrano, porque paso mucho tiempo pensando en ella a lo largo de mis días. Una pensadora muchas veces bastante desconocida. En clase la he mencionado alguna vez, no lo suficiente, pero hay que dar el temario de Historia de la Filosofía en segundo bachillerato para preparar a los chavales para la PAU. Pero María Zambrano, voy a aludir a dos puntos de su discurso. Uno es cuando habla de que se necesitan muchas muertes en vida para poder resucitar. Esto lo dice literalmente en El hombre y lo divino. Necesitamos darnos de bruces muchas veces contra una pared, necesitamos darnos de bruces muchas veces contra nuestras frustraciones, nuestras desilusiones, incluso estar o sentir que hay gente que te va a la contra. Necesariamente porque hay que dialogar con los otros, pero en esas muertes, como dice María Zambrano, en esos declives también está la posibilidad, y aquí entronco con el segundo punto de María Zambrano, de resurgir desde la ruina. Y también tiene un texto bellísimo María Zambrano sobre las ruinas, en el que nos anima a ver las ruinas no como aquello que cayó, sino como la posibilidad de lo nuevo. Entonces, tirando un poco de lo que tú has dicho, Chema, yo creo, y también de lo que ha dicho Edu antes, por una parte, construir, es un verbo muy importante en educación, y otro, compartir, que es otro pilar de la educación. Creo que es muy importante aprender a construir desde lo que compartimos. Y compartimos muchas veces muchas ruinas, muchos declives, y a partir de ahí lo que tenemos que hacer es, yo creo que gran parte de la labor de los docentes, no sé si lo conseguiré, Eddie está ahí al otro lado, él sabrá mejor que yo, pero lograr transmitir algo de ilusión, algo de pasión, algo de ganas por ver esas ruinas no como lo acabado, lo que no podemos cambiar de ninguna manera, sino como el inicio de algo nuevo. Y a partir de ahí se comparte, y a partir de ahí se construye. Y muy rápidamente mencionaré, yo estoy dando bibliografía aquí a quien nos escuche, por una parte María Zambrano, y por otra parte un autor que también tiene mala prensa, siglo XX, Émile Cioran, uno de los grandes nihilistas, si se le quiere llamar así, o de los grandes pesimistas también del siglo XX, pero tiene un texto bellísimo en Breviario de las Pasiones, sobre Breviario Pasional, se traduce de las dos formas, está publicado en Hermida Editorial, si no recuerdo mal, y allí dice algo muy bello, que tiene que ver con todo esto que estamos diciendo, y es que cuando yo miro al otro, puedo tomar dos decisiones. Uno, puedo apartar la mirada y practicar lo más grave que se puede practicar frente a una persona, que no es la crueldad, es la indiferencia. Es apartar la mirada, me das igual, yo sigo mi camino, soy egoísta. Y dice Cioran que hay otra manera de compartir el mundo, compartir, Edu, que es prestarle tu mano para que no sienta el peso, ese peso muchas veces hostil de la vida, ese peso a veces que se hace impesable, que se hace muy duro. Entonces, cuando tú extiendes la mano al otro, de repente ese peso queda compartido, queda igualado y se atenúa. Entonces, creo que en la educación lo que tenemos que hacer también es esto, tender
eso
la
mano. Eso física también.
Sí, por supuesto. ¿Cómo no?
Yo estoy pensando en lo que dices, que tenemos mucha suerte también, como dice Chema. Lo veo como padre y lo veo como maestro de alumnos de primaria, ¿no? De 8 años, de 10, de 12, que tenemos la oportunidad de por lo menos intentarlo, de ver el mundo como lo ven ellos, o intentar ponernos a su altura, ¿no? Y fijarnos en qué cosas les preocupan, cuáles son sus ilusiones, cuáles son sus esperanzas, y dejar un poco de lado esa visión adulta, a lo mejor más amarga, ¿no? Más realista de la vida, de la que habláis, de esa desesperanza, de las noticias, de los medios de comunicación, y olvidarte un poco de eso y volver a ser un poco niño, ¿no? Entonces creo que tenemos la inmensa fortuna de hacer eso. Y en ese trabajo nuestro que tenemos como profes, creo que tú lo has dicho antes, ¿no? De esperanzarles, creo que es una obligación. O sea, si tú como y también como padre les transmites que no hay esperanza, que esto no vale para nada, tal, sería horrible. Y además es que estoy convencido de que no es así. O sea, creo que siempre hay lugares para la esperanza. Y aunque las cosas estén mal, también tenemos mucha suerte del lugar donde estamos. O sea, nosotros hay cosas que las damos por hecho y son muy mejorables, evidentemente. Pero donde vivimos, en la ciudad donde vivimos, en el país donde vivimos, ahora mismo tenemos pues unos derechos humanos, unos derechos adquiridos, aunque haya gente que lo pase mal, pero a veces nos hacen pensar que estamos en la miseria absoluta y no es cierto, ¿no? O sea, creo que también hay que ser, o sea, no significa que no reivindiquemos o no queramos mejorar, pero creo que también hay que ser tener gratitud, ¿no? Y también decir, joder, qué suerte tenemos de estar en un país como este, independientemente de la política, solamente hablo a nivel de pues un poco de suerte, quizás, ¿no? Algo azaroso, que hemos nacido aquí y no hemos nacido dos países más en el que haya ahora una guerra o lo que sea. Entonces, siempre de la esperanza y mostrando que sí, que hay situaciones mejores, que se pueden mejorar y que hay cosas que están mal objetivamente y vamos a luchar por ellas para que se mejoren, pero también desde la gratitud. Porque imagínate cómo están pues en esos países, ¿no? Que hay esos conflictos bélicos, que no hay derechos humanos, que los niños no tienen acceso a la educación. O sea, a veces se lo digo a los chicos, que, ¡jo, profe, qué rollo! Tal. Digo, es que, o sea, voy a decir lo que ha dicho antes Eddie, ¿no? De fuera también, de voy a parecer una persona mayor, ¿no? Pero que lo oíamos de nuestros profesores, ¡jo, que es! O de nuestros padres. ¡Qué suerte tenéis de poder venir al colegio todos los días! Igual que la tengo yo, ¿no? Porque si no vinieses al colegio significaría que no habría educación y no tendrías acceso ni a la cultura, incluso pues serías personas con muchísimo menos recursos culturales y serían mucho más fácilmente manipulables y tal. Entonces yo creo que eso, que como profes tenemos una gran suerte de tener esa mirada, esa frescura, esa ingenuidad a veces, pero bueno, no es ingenuidad, pero a lo mejor los ingenuos somos nosotros, ¿no? Esa inocencia y casi replicarla a diario y salir de aquí, aunque tengamos nuestros pesares y nuestras cosas, cuando llegas al cole, pues tener ese punto fresco que tienen los niños, creo que nos hace quizás también ser un poco más jóvenes también.
Pero mira, el otro día en Twitter, bueno, en X se llama ahora, una mujer que sigo, Ana de Luis, que es periodista, y ponía: una joven de 20 años, compañera de una de mis sobrinas, se ha quitado la vida. Hace 3 semanas el hijo de una conocida hacía lo mismo. Parecía feliz, ha comentado mi amigo también. Y mientras yo me pregunto qué está pasando con la juventud, qué tristeza, ¿no? Entonces, bueno, esto que es algo que nosotros en el cole tenemos muy presente porque escuchamos mucho a nuestros chicos y sabemos el mundo en el que está, el contexto tan complejo que están habitando. Bueno, es una reflexión que se hace, pero que nosotros llevamos trabajando hace tiempo y es el lugar donde tenemos que estar, ¿no? Tú hablas, claro, de la compasión, significa también estar en la realidad de lo que está pasando, estar no en una entelequia ahí fuera, ¿no?, pensando que construimos seres de un determinado tipo, cuando lo que está pasando en el mundo es otra cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esto?
Pues un poco relacionando lo que habéis dicho los dos, yo me quedo con una palabra que a lo mejor Edu dice: ojolín, y te has quedado de todo lo que he dicho con esta palabra, pero me quedo con la palabra ingenuidad. Edu, me parece eso, me parece muy relevante la actitud de un profesor frente a sus estudiantes, y esto tiene que ver con lo que también ha contado Chema. Justo antes de empezar el programa, Edu me ha dado un dato que estábamos comentando, no me acuerdo repetirlo de memoria tal cual era, pero era algo así como que el 3% de los jóvenes entre 12 y 16 años no es que hayan tenido ideación suicida, sino que han cometido un intento autolítico. Entonces, esto, ¿cómo lo uno con la ingenuidad? La mirada del profesor tiene que estar llena de ingenuidad, en tanto que yo no puedo presuponer lo que le está pasando por la cabeza a mis estudiantes. Yo les tengo que preguntar y tengo que estar en el aula atento. Y se me pone la carne gallina y sois testigos ahora mismo los dos. Cuando yo pregunto a un estudiante, y me emociono, o sea, cuando yo pregunto a un estudiante qué le pasa, no es porque estoy haciendo mi trabajo, es porque me interesa cómo está. Porque yo no puedo dar Kant si un estudiante está mal. Yo no puedo dar mi clase de Historia de la Filosofía tan a gusto, y mucho menos de Psicología, si al otro lado, evidentemente, todos tenemos que gestionar, como decíamos, ciertas problemáticas en nuestra vida, pero está en la mano del profesor esa ingenuidad en la mirada, que lo que hace es hacerse cargo de lo que tiene delante. No está trabajando con un trozo de madera, está trabajando con individuos que tienen expectativas, que se levantan todas las mañanas y tienen deseos y tienen ilusiones y tienen frustraciones y tienen problemas y tienen un cacao emocional en su cabeza que muchas veces no saben cómo llevar, cómo gestionar justamente. Entonces, el profesor, si tiene que pecar de algo, es de la ingenuidad de tener una mirada que no satura el sentido. No presuponer que mis alumnos están así o asá por lo que yo presupongo desde mi perspectiva, que antes lo has comentado también, Edu, yo aquí la palabra que pondría es paternalista. No hay que mirar al estudiante desde el paternalismo, sino desde la ingenuidad del ¿qué te ocurre? ¿Qué te pasa? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Quieres que hablemos con tus padres? ¿Tenemos una tutoría? ¿Qué sucede? Y esa es la compasión que puede suceder en el aula y que pone en movimiento dinámicas que aquí en este colegio, en el San Gabriel, tenemos muy presentes. Chema lo dice muchas veces, Begoña también lo dice, ¿dónde tenemos la mirada puesta? Y claro, si la tienes puesta en los chavales, esto quiere decir que no solo la tienes puesta en las notas de la PAU, que son importantes, por supuesto, ¿quién lo va a negar? Pero es que también es importante cómo están emocionalmente, psicosocioemocionalmente mis estudiantes.
Es lo más importante. Claro. O sea, cuando alguien está enfermo, pues seguramente no tiene apetito, no le apetece hacer nada, ¿no? Nos pasará a nosotros como adultos el día que estás malo. Dices, ay, qué bien, no voy al colegio a trabajar, no voy a tal. No. Quieres ir al colegio a trabajar porque significa, ¿no? Pues esto, si estos alumnos están teniendo diversos, pues eso es malestar por lo que sea, o situaciones familiares complicadas, te hace entender mucho mejor por qué se comportan de esa manera, ¿no? Pero no hace falta anticiparlo, o sea, como tú dices, hay que preguntar, hay que, te tienes que ganar el derecho a que, no sé si es un derecho, pero ganarte la, bueno, pues su confianza, ¿no? Para que ellos se abran y te cuenten, y tú de alguna manera, o sea, no les des la solución, porque a lo mejor no la tienes, pero bueno, simplemente, pues como tú dices, les acompañes, les tiendas la mano. Y
hoy estoy perdona, Chema, es que no, estoy etimológico, digo, porque antes he hablado de la compasión, pero ahora lo de la confianza. Es que el otro día estuve investigando por temas que estoy escribiendo. La confianza es una fianza que se da con la esperanza de que no sea traicionada. O sea, de que tú entregas algo que piensas que no va a ser traicionado, que no va a ser pisado. Entonces, cuando un chaval confía en ti, te está entregando lo más valioso. Te está entregando su confidencia, te está entregando sus emociones. Y frente a eso, lo único que puede caber es la ingenuidad de un profesor que se interesa por ti. Ingenuidad entendiéndose desde ese sentido. No te juzgo, te acompaño.
Pero mira, para ilustrar esto, ya sabéis que aquí pasan cosas que no están previstas, porque parece que tenemos un guión de esto y no lo tenemos, ¿no?
¿Ah, no?
Bueno, vamos a decir la verdad. Sí, lo tenemos. Entonces, mirad, ayer recibí un WhatsApp de una antigua alumna que ha escrito un libro que se llama Manual de Supervivencia. Dice, tú mejor que nadie sabes que mi vida daba para un libro. 7 años de anorexia, hace esto 30 años, por ahí. Es una chica que yo tuve en tutoría, en cuarto de la ESO, mandar a tutor. A mí me llegó noticias de su anorexia porque, bueno, aparte de lo que puedas ver y observar, ¿no? Lo que dices tú, la ingenuidad de ver como si miraras por primera vez, pues las amigas te lo dicen, ¿no? Te comunican, ¿no? Oye, esta chica, tal. Yo me acuerdo cuando hablé con ella, bueno, pues sí, en ese momento sí que también yo era más joven y era más, seguramente la juventud ayuda a que te confíen las cosas. Y entonces yo fui consciente de lo que estaba pasando, ya me lo contó, sus padres no lo sabían. Tuve una reunión, a tus padres os tienes que decir, si quieres que yo esté delante, pues yo te ayudo a que se lo digas delante de mí, si no te atreves. Entonces tuvimos una reunión en la que estaban sus padres y ella, digo, venga, cuéntalo y tal. Y fue el inicio de reconocer lo que le estaba pasando. No se curó, desde luego, enseguida, 7 años, como ella dice. O sea, que esto es una cosa que le ha acompañado mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, me escribe mucho tiempo después, es madre de 3 niños, es una etapa de su vida en la que está reflexionando lo que le pasó, ¿no? Pues yo creo que la misión de la escuela es estar ahí y ayudar a que ese proceso, bueno, inicie un camino que puede ser de recuperación, ¿no? Y escuchar y observar. Y poner todo lo que uno puede para que esto, no sé, pueda tener una buena solución, ¿no? Yo sé que vosotros lo hacéis, también podéis nombrar casos concretos en los que lo habéis hecho. Y normalmente de esto no tienes feedback, porque los chicos se van. Tú tienes idea de que, bueno, oye, pues espero que le vaya bien, pues yo he intentado contribuir y tal, pero normalmente pues nunca te escriben, ¿no? Pero mira, de repente llega un WhatsApp de una persona y te dice... Nadie mejor que tú sabes por lo que ha pasado.
Pero esto sucede por algo que tú conoces muy bien, Chema, que es lo ha mencionado al comenzar el programa, que es esto de Kairos y Cronos. Claro, sí. ¿Qué sucede muchas veces? No me refiero a la escuela del alma, que diría Esquirol, sino que me refiero al aula académica en la que te preparo para superar exámenes. Ahí está Cronos. Ahí, cuando te estoy preparando y tú sabes que estás siendo preparado, etcétera, etcétera, está Cronos. Yo te enseño matemáticas, yo te enseño física, yo te enseño filosofía. Y ahí todo se da como todo el mundo espera que se dé las cosas. Sin embargo, se abren tiempos, que es como el de la escucha, en el que hay otro tiempo, que es el kairológico, el del momento adecuado, el de la situación adecuada, el del momento propicio. Incluso yo me diría que existe el tiempo del aion, que es el tiempo de la eternidad, en el que se da la compasión, por ejemplo, o sea, dos corazones se escuchan, se ven, se sienten, y ahí sucede una confluencia maravillosa. Entonces, yo creo, y yo abogo, y sé que en este colegio, y además los que estamos sentados en esta mesa, lo hemos hablado varias veces, es los tiempos que se abren cuando no sucede lo esperable. Los tiempos que se abren cuando no sucede lo académicamente previsible. Entonces ahí están los pasillos, está un patio, está, te cruzas con un alumno en el recreo por la calle, en el colegio, pues en el barrio. Está un correo a, extemporáneo a las 6 de la tarde, profe, me preocupa esto, me preocupa lo otro. Hay tantos registros que se dan más allá de lo estrictamente académico y esperable, que ahí es donde la ingenuidad del profesor, de la mirada primera, de ese cajón que nos ha abierto Edu con esa mirada ingenua que tiene que ver con te miro con interés, te veo con interés de quien se preocupa por ti, inaugura tiempos que no son el tiempo que consume y que devora, sino que es un tiempo que enriquece y que se atreve a acompañar. Esto es yo creo que es el meollo de la educación.
Sí, yo el otro día paseando ahí por el barrio, vimos un momento efusivo, ¿no? De floración, ¿no? Por todo lo que ha llovido y llueve y tal. Entonces, claro, ves rosas perfectas de muchos colores, ¿no? Pero al lado ves un montón de flora silvestre también que ha surgido de la nada, ¿no? Porque realmente había un cultivo transportado a lo mejor por pájaros o por lo que sea, pero estaba ahí esa semilla que necesitaba las condiciones para la floración, ¿no? Entonces, estamos muy contentos de las flores que procuramos en nuestras materias, ¿no? Como alumnos se forman en las disciplinas, en filosofía, en lengua y tal, esas flores tan bonitas, ¿no? Que conseguimos por nuestro trabajo académico. Pero luego está esa floración que surge de repente, ¿no? Si las condiciones son propicias, ¿de dónde viene esto, no? ¿Qué ha pasado para que esto salga, no? ¿Qué trabajo se ha hecho para que de repente surja esto y sea tan maravilloso también, no? Tan, tan explosivo, ¿no? Pues yo creo que ese es el tiempo de Kairos, de las oportunidades que hay para trabajar con los chicos, no solo lo académico, que también, no se renuncia a eso ni mucho menos, pero también esos momentos tan propicios y no es obvio. Porque yo creo que lo que tú dices, la mirada influye mucho, porque depende que exijas a la gente en el aula, ¿no? Tú, o sea, hay escuelas que dicen, no, nosotros no, nuestra medición es el rendimiento académico en la BAU, ¿no? Aprobamos al 50% y así tenemos un 100% de aprobados en la BAU, y además queremos las mejores notas, con lo cual lo que se haga en el aula tiene que ser estrictamente académico y conseguir eso, ¿vale? Bueno, pues sí, es un objetivo, entonces pues no tienes tiempo para otras cosas, ¿no? Nosotros no es que renunciemos ni mucho menos a obtener esos resultados, pero es verdad que los chicos también necesitan, es que necesitan otras cosas, y además el lugar donde las pueden conseguir es la escuela, porque ya no hay sitio fuera como antes. Y además las familias en determinada época de la vida, en la adolescencia, pues no tienen el grado de influencia que tienen sus referentes externos. Y un referente profe hoy en día es algo esencial.
Pues esto que a lo mejor no es tan obvio, pero que nosotros sí que evidentemente le damos valor, y de hecho lo estamos aquí poniendo de relieve, quizás deberíamos no solamente transmitírselo a nuestros compañeros, que seguramente todos también tienen la mirada en esto, pero que creo que es un valor que hay que, de alguna manera, hacerlo real, ¿no? No solamente teórico, que sí, que nosotros o ponerlo en un papel o de alguna manera vamos a darle esta importancia, porque a veces nosotros nos pasa, yo creo que a vosotros incluso más, que estáis dando clases, como decís, para prepararles para la PAU, pero a veces nos pasa a nosotros en primaria con las pruebas externas o con hoy no terminamos el temario y tal, que sí, como dice Chema, que no se puede renunciar y venimos a eso, pero a veces es más importante tener esta charla que decimos y perder ese tiempo de clase que estar preocupado si has dado el tema tal o has terminado, que eso no significa que no lo hagas por sistema, pero que si yo creo que si tú a los padres se lo explicas, seguramente dirían, prefiero que no des el tema o que no lo termines, porque ya lo aprenden en el curso que viene, no te preocupes, pero ese tiempo que le dedicaste a mi hijo, esa conversación que tuviste, ese conflicto bien resuelto, esas herramientas que le has dado para que sepa gestionar un conflicto, yo creo que van a perdurar y van a hacer que esa persona, como después de 10 años, 20, 30, se acuerde de ti, como te ha pasado a ti, Chema, y no solamente se acuerde, sino que incluso a lo mejor le hayas podido hasta salvar la vida, ¿no?
¿Cuántos años dices que has pasado? ¿Qué ha pasado?
Pues 30 años.
Lo decía por ti, por el que esto es muy cronológico.
Ostras, ¿y cuánto tiempo llevo este colegio? Madre mía.
Que iba muy rápidamente, iba a decir que yo creo, Edu, que esto también se contagia entre compañeros. O sea, cuando los compañeros hablamos los unos con los otros y, oye, ¿has visto lo que le ha pasado a este chaval y esto y lo otro? O sea, estoy pensando ahora, Chema, en Mentor Actúa, en el programa que hemos tenido ahora de la Comunidad de Madrid, que hemos participado con un centro de Aranjuez, en el que nos hemos estado hermanados desde el primer momento.
Un centro alucinante, la verdad.
Maestro Rodrigo, con gente maravillosa, personas fantásticas que nos han abierto su corazón y su centro, y hemos descubierto justamente que en ese preocuparnos mutuamente de los estudiantes también nos va todo. O sea, en el hablar los docentes con otros docentes y poder compartir lo que nos importa, que es la educación y son nuestros chavales.
Y un centro además que tiene mucha rotación de personal, un 80% se va porque está en Aranjuez y eso, y mantienen la mirada y mantienen la forma de hacer las cosas. Yo alucino, tiene un mérito enorme ese equipo directivo conseguir que ese centro siga siendo lo que es. Y la verdad es que es una maravilla haber tenido esa experiencia y haber podido compartir con ellos, porque yo he aprendido muchísimo y me parece, vamos, absolutamente encomiable el trabajo que hacen. Y además ellos son de la pública, no somos de la concertada, que parece que hay como cierta rivalidad o la ha habido, y en este momento es que somos compañeros de camino y podemos aprender de todos. Vamos, yo he aprendido muchísimo de este centro.
Bueno, yo creo que a nivel educativo, además, como ya conocéis a John Hattie, ¿no?, que tanto se le nombra en la educación, el indicador que más incide en el aprendizaje de los alumnos, de todos los indicadores que hay, es la colaboración efectiva entre docentes, que es justamente lo que tú estás hablando en este caso, para hablar de, pues bueno, pues del bienestar del alumnado, que es fundamental. Lo que hablamos, cuando alguien está pues enfermo, ya sea física o mentalmente, pues seguramente no esté en condiciones para hacer un deporte o para aprender o para hacer música, para hacer lo que sea, ¿no? Entonces creo que eso, si lo tenemos en cuenta en el día a día, nos facilitaría mucho las cosas, porque a lo mejor cuando un alumno es disruptivo, se porta mal, tal, no significa que no haya alguna consecuencia o que no haya normas, que no haya límites. De hecho, tiene que haberlos, porque tú le tienes que ayudar, le tienes que poner esos límites para que aprenda. Pero que a lo mejor no es un desafío contra ti ni contra tu autoridad y tal, sino que eso también te hace entender y te hace como quitarle un poco de hierro a esto, ¿no? Y como tú dices también, muy importante, la colaboración efectiva esa entre docentes, más allá de compartir los contenidos y pues todas tus herramientas y tus bagajes y tal, como tú decías también, para que alguien te sostenga un poco, porque hay veces que pues se hace duro, aunque es un trabajo maravilloso, precioso, pero es de gran intensidad, yo diría, porque es gestionar emociones, estar con alumnos todo el tiempo. Entonces, si también favorecemos que haya esos espacios, esos encuentros entre compañeros, favorecer ese compañerismo a todos los niveles, tanto en lo académico como en lo personal, creo que se facilitaría el trabajo. Yo creo que también en eso tenemos que poner la mirada.
Yo quería hacer un guiño, ya que nos queda poco para terminar, porque en este estudio, no sé cuándo, pero pronto va a aparecer Nazaré Castellanos, porque sí. Es una persona que creo que está aportando cosas buenísimas a la educación. No sé bien, CJ, cómo lleváis los neurocientíficos
o
con los filósofos.
Muy bien.
Pero hay una cosa muy interesante que dice Nazaré, y no lo dice solo ella, sino que dice que, a ver, que hay más cosas que van del cerebro a la percepción que de la percepción al cerebro. Significa que el cerebro construye la realidad en función de cosas que ya tiene, como la memoria, las experiencias personales.
Y el contenido inconsciente también.
Además de
que
eso.
Percibimos lo que no sabemos que percibimos, eso. Que va al cerebro y nosotros no sabemos que tenemos esa información.
Pero es que incluso lo consciente, es decir, ¿cómo te imaginas que está tu parte de atrás, algo que estás construyendo? Incluso lo que estás viendo lo estás construyendo también en función de experiencias previas, tal. Tu visión de la realidad depende mucho de las experiencias que has tenido.
Esto está bancante. O sea, la experiencia es una construcción. Sí.
Bueno, pero que los neurocientíficos ahora dicen, han medido, Kant lo sabía, pero no medía, ¿no? Ahora resulta que miden y dicen, ostras, esto se alberga de esta manera.
Pero dice el Evangelio, dichoso el que cree sin haber visto.
Vale, pero ¿qué digo? Tú fíjate qué importancia tiene ahora las experiencias de tu vida. Entonces, claro, el colegio ya no es solo un centro donde para ser inteligente tienes que aprender cosas, ¿no? Matemáticas, lengua, no, no, sino que tienes que tener un cerebro que sepa construir la realidad de una manera eficaz y tal. Eso significa que tienes que favorecer experiencias que van a procurar en tu memoria que alcances eso cuando eso lo necesitas, ¿no? Con lo cual el cole no es el academicismo íntegro, total y el cronos. No, no, no. Es que necesitas ese tipo de cosas para poder construir cosas muy elevadas, ¿no? Entonces, eso se ha de incluir en los currículum de alguna manera, ¿no? Es decir, vale, sí, tienes tu currículum de matemáticas, pero tienes un currículum de experiencias que tienes que vivir, porque si ya no la viven en el barrio, porque no están tanto en la calle, si no se juntan en los parques, si no hay asociaciones sin ánimo de lucro como había antes, que había asociaciones que había jóvenes con jóvenes sin cobrar un duro y que eran sus referentes, y eso ya no existe, ahora todo está apagado, y ahora, pues si eso no sucede tampoco en las familias, por las razones que sea, pues está el cole, que es el lugar donde están, y es el lugar donde además están sin móvil, ¿no? Entonces, tenemos que hacer también una estructura de experiencias, aunque nosotros más o menos las tenemos con cosas que pasan, pero a lo mejor tenemos que ponerle nombre y tenemos que decir, todo el mundo que pase por aquí tiene que vivir la amistad, tiene que vivir no sé qué, tiene que vivir esto y cosas que...
Esto en Latinoamérica tiene una tradición, cada vez que voy allí, me da igual, a Colombia, a México, a Argentina, en las universidades tienen departamentos, digamos, destinados al favorecimiento afectivo, emocional, también académico, intelectual y cognitivo, por supuesto, pero estos departamentos de crecimiento integral, digamos, lo llaman semillero. Uh-huh, y sí, creo que, bueno, por ahí, a lo mejor tenemos que buscar un sinónimo, la palabra semillero no me acaba a mí de gustar, no sé por qué, quizá porque es demasiado biologicista, a lo mejor, pero es eso, o sea, que los centros escolares y los centros educativos en general sean más semilleros que inyectores de conocimiento. Uh-huh. Un semillero donde yo te introduzco o facilito ideas, conocimientos, experiencias para que luego, a lo largo de tu vida, eclosionen muchas cosas. Uh-huh. Facilitadores.
Uh-huh. Sí, en la época del conocimiento y del todo el acceso que tenemos, quizás esa es la función, ¿no?, de la escuela. Así que hay que cambiar quizás el paradigma.
Bueno, yo para terminar, solamente, como Edith está ahí, no he hecho nada, el pobre, no sé si Edith quiere decir algo ya, te dejamos las últimas palabras, que cierres este programa, Edith, que dentro de bueno, ya ha terminado, con notas excelentes, en breve irá a Radio Televisión Española, ¿no?, estudiar lo que quieres, y que queremos seguir contando contigo, ya se lo dije a tus padres, ¿eh?, que tú eres de San Gabriel y tenemos que seguir haciendo que estés por aquí porque eres extraordinario. Entonces, no sé si quieres cerrar el programa de hoy con alguna cosa.
A ver, cerrar como tal, no tanto, porque es como una duda que yo he tenido, por ejemplo, a lo largo de este curso, y es que decís mucho de los profesores son muy importantes a la hora de dar clase y de que te enseñen, pero, por ejemplo, a mí una duda que me ocurrió siempre en todo segundo bachillerato es cuando tú empiezas a dar la literatura, cuando empiezas a dar la historia, cuando empiezas a dar la filosofía, te empiezan a surgir muchas dudas de... que a lo mejor soy solo yo, pero por ejemplo, hubo una Segunda Guerra Mundial, hubo un montón de... el ser humano ha hecho un montón de cosas, y te empiezas a reflexionar. ¿Por qué nosotros los seres humanos buscamos, a ver, no sé cómo decirlo, como romantizarlo, o buscamos seguir viviendo tras haber hecho todo lo que hemos hecho? Yo solo dejo eso, que es una duda que me sucede en segundo de bachillerato tras haber dado tantas cosas.
Eso que no sé qué filósofo lo conteste, si sabe alguna respuesta.
Bueno, también Cioran, tirando un poco de este pensador al que él habla negativamente de las ficciones, hasta ahí cito a Cioran, pero voy a citar a Ortega, hombre, que nunca cito a Ortega y Gasset, que también entra en la PAU, es el penúltimo autor antes de Hannah Arendt, en el tema de la historia de la filosofía para la prueba de acceso a la universidad. Y Ortega decía que somos seres proyectivos, Eddie. O sea, el ser humano es un ser que construye hacia adelante porque tiene un hacia atrás desde el que se catapulta hacia un futuro y no puede no ser un ser proyectivo. Somos proyecto y somos historia. La pregunta que yo me haría más allá de esto que planteas, Eddie, es ¿qué historia me quiero contar y qué historia le doy a mi vida? Y a partir de ahí, cada uno que se dé una respuesta, porque la vida también es construcción. Y crear historias comunes, crear historias individuales, compartir historias, ¿qué historia te estás contando en tu propia vida? No digo tú, sino cualquiera de nosotros.
Sí. El relato. El relato. Yo lo que diría, el relato de el orgullo y la alegría que siento de tener compañeros como vosotros, y que es una suerte que compartamos tiempo, Cronos y Kairos, más Kairos que Cronos seguramente, no sé, y vida, y visiones, y alegrías, y penas, y es una suerte pues saber que Dios nos haya puesto aquí, la verdad. Yo os doy las gracias y es un disfrute.
Y pues gracias a los tres por apoyarme en el instituto y por estar pues aquí siempre todos juntos en Quién Vive.
A ti, Eddie.
A ti. Bueno.